Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Animados de poder cantar y exaltar el nombre del Señor? Bienvenidos. Y antes de poder orar, y quiero, bueno, avisarles y que estamos estudiando el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, así que vamos a estar en el capítulo 7. Si puedes ir y abrir tu Biblia en el profeta Zacarías, Antiguo Testamento. Llevamos un tiempo estudiando los profetas menores y hoy nos toca estudiar el capítulo 7. Antes de poder leer las porciones que vamos a estar examinando el día de hoy, no vamos a leer aún el capítulo 7, pero ténganlo listo porque vamos a estar en este capítulo. Primero permítanme orar y dejar este tiempo para la gloria y la honra de nuestro Señor. Amado Padre, como cantábamos recién, Señor, Tú eres la fuente, Señor. ¿A dónde iremos, Señor, si solo Tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres nuestra fuente, Señor. Inagotable, Señor. Inmesurable. Tu palabra enseña, Dios, que nuevas son Tus misericordias, Señor, cada mañana. El apóstol Pablo, Señor, ora en la carta a la iglesia en Éfeso de que Tus bendiciones, Señor, nos fortalezcan. Pide en oración que nuestro ser interior sea fortalecido con abundante gracia. Incontables, Señor, son Tus maravillas. Y agradecemos el privilegio de poder estar esta mañana acá, Señor. Abrimos Tu palabra, cantamos Tu palabra, oramos, Señor, a través de Tu palabra, confiando, Dios, en lo que Tu palabra enseña y dice. Y esta mañana, Señor, estoy convencido de que mis hermanos y aquellos que nos visitan no necesitan escuchar mis pensamientos, Señor, mi interpretación. Quieren escuchar, así dice el Señor. Que sea esa la convicción, Señor, que dirige este tiempo, Señor. La supremacía, Señor, de quien eres. La autoridad de Tu palabra. La dependencia en Tu Espíritu, Señor. Y yo oro, Señor, para que sea Tu Espíritu Santo, Señor, moldeando, Señor, Tu palabra en nuestros corazones para obediencia, Señor. Para Tu honra y Tu gloria y poder deleitarnos en Ti, Señor. ¿Qué otra razón podríamos tener que no sea conocerte a Ti, adorarte a Ti, exaltarte a Ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser? Te damos gloria y honra a Ti, Señor, y en Tu nombre oramos, amado Padre. Amén y amén. La prédica de esta mañana se titula La religión pura y verdadera. Y lo que quiero decir al inicio de esta predicación es que Dios se agrada de un tipo de religiosidad. Y si esto causa un tipo de choque en tu mente, pastor, pero pensé que los cristianos no somos religiosos. Y quizás tengas esta presuposición de que de repente la gente dice, yo no sigo religiones, yo sigo a Jesucristo. Yo tengo una relación con Cristo, no tengo una religión, lo cual me parece una contradicción en sí. Pero el punto es, pero sigue causándome un choque, pastor, porque hemos visto cómo la religiosidad afecta, lastima, daña nuestra relación con Dios. Cómo los ritos, las tradiciones, cómo está diciéndonos que hay un tipo de religiosidad de la cual Dios se agrada, se complace. Sí, así es. Pero pastor, Jesús condenó a los religiosos de su tiempo. Sí, pero condenó la mala religión. ¿Sí? Dios se agrada de un tipo de religión. Y de hecho, sí, Jesús condenó a los fariseos de su tiempo, religiosos. Jesús condenó la religión muerta y vacía. Condenó el fariseísmo. Él dijo, son sepulcros blanqueados. Él está condenando la religión falsa. Y quizás luchamos con eso de religiosidad o religión, porque quizás hemos aprendido eso en nuestra relación con Dios. yo sigo a Jesucristo, tengo una relación, no una religión con Jesús. Antes de poder abordar el texto, que tiene mucho que decirnos acerca de esto, permíteme decir algunas cosas aclaratorias para poder entender por qué sostengo que debemos seguir este tipo de religiosidad, como la Escritura nos enseña. Religión puede ser definida como conducta humana ante la creencia de una deidad, ¿no? La conducta humana producto de una creencia de una deidad. Y esta deidad debe ser adorada, debe ser exaltada. Y usualmente esta relación entre los devotos a esa deidad lo hacen mediante conducta, rituales, procedimientos, normas o leyes, ¿sí? Y todo el mundo es religioso, lo quiera o no, sin excepción. Los dos ingredientes más comunes de una religión serían las reglas y los rituales o los procedimientos. Algunas religiones están basadas en la observancia de las reglas, porque por medio de ellas pueden obtener el favor de su deidad, ¿sí? Podríamos mencionar todas las religiones del mundo y van a encontrar este patrón, de manera muy básica. Básicamente, las religiones están entonces definidas por la conducta humana producto del conocimiento de ese Dios, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con el cristianismo? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Tenemos una religión? ¿Somos religiosos? ¿Qué piensas tú? Toda religión, entonces, está basada en un tipo de relación con su deidad. Y esa relación muchas veces está anclada en tradiciones, adoración, obediencia a los mandatos y a los preceptos de esta deidad. En este caso, Dios nos ha dado preceptos y mandatos y leyes. Como creyentes creemos que Dios tiene una relación con nosotros. Es un Dios relacional. Dios ha hablado a través de su palabra, ¿no? Y fuimos hechos a su imagen y semejanza. Podemos relacionarnos con Dios. Pero sabemos que esa relación se vio interrumpida por el pecado. Por lo tanto, la relación entre Dios y el hombre está quebrantada. Dios es santo, el hombre es pecador. De una manera muy sencilla de definir teología es conocer a Dios, ir en pos de Dios. Y una manera muy sencilla de definir religión es la forma en cómo actuamos a la luz de lo que conocemos de ese Dios. ¿Sí? Eso es lo más sencillo que tienes que entender. Teología podría ser, en su forma más básica, podemos decir que es conocer a Dios, ir en pos de Dios. Y religión es la conducta que nosotros tenemos a la luz de ese conocimiento de Dios. Entonces, cuando tú dices o crees, nosotros no somos religiosos o no seguimos una religión, tenemos una relación, estás ignorando la realidad más profunda de la teología y de la religión, el concepto de quién es Dios y la necesidad que tenemos nosotros con Él. Hay un grave problema aquí, porque como todo tipo de religión, queremos hacer las cosas para agradar a nuestra deidad. Y eso no quita al cristianismo el deseo y el énfasis de agradar a Dios. Pero en nuestra fuerza no podemos. Y eso es lo fascinante de lo que nosotros creemos. Porque esa distancia entre Dios soberano, excelso y sublime, y nosotros como criaturas, hechas a su imagen y semejanza, pero criaturas pecadoras, Dios interviene para que nosotros pudiéramos adorarle, exaltarle, al enviar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Entonces, nuestra competencia, nuestra relación con Dios no está basada meramente en la observancia de ritos, leyes y procedimientos, pero está basada en la justicia de aquel que cumplió las leyes, los ritos y los procedimientos. Esa es una religión pura y verdadera. Está basada en el carácter de Dios, en nuestra condición y en el hecho en que mi condición como pecador que no puedo satisfacer a un Dios santo. Y Dios en su misericordia envía a su Hijo Jesucristo y que por medio de su obra, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión, yo puedo tener una relación y puedo entrar al trono de gracia y decirle, papi, a Dios. Entonces, la teología es conocer a Dios, la religión es cómo vivimos a la luz de ese conocimiento. Déjeme darte dos ejemplos sencillos en la Escritura. Después de la caída, Génesis 3, Adán se comportó de una manera que hizo, lo primero que hizo Adán fue esconderse, tenía miedo. Ya hay un tipo de relación con Dios, se está relacionando con Dios por medio de cómo se ve él mismo, ¿no? por medio del pecado, el lente que ha oscurecido su visión de quién es él. Ha caído en el pecado y lo primero que hace es esconderse. Después se justifica, trae trapos de higuera ante Dios y eso es lo que hace toda la religión de este mundo. Todo lo que tú ves en el mundo es simplemente trapos de higueras. Y Dios no decidió aceptar eso. El siguiente ejemplo lo encuentras en Éxodo 32. Puedes leerlo completamente y tienes la imagen del Sinaí con todo su esplendor. Los israelitas tenían tanto pavor. Moisés subió a recibir la ley de Dios. Y dicen ellos que como nunca bajaba, nunca regresó, decidieron hacer ¿qué? Un becerro de oro. Y le dijeron, este es nuestro Dios que nos liberó de Egipto. ¿Lo ven? Ellos estaban interpretando y actuando de una manera por su falta de conocimiento correcto en ese momento de Dios. Esto quiere decir que todo conocimiento errado de Dios producirá una religión errada. Toda teología errada, toda adoración errada, trae consigo también una religión errada. Una relación errada con Dios traerá consigo adoración errada, religión errada. Las Escrituras nos enseñan que todos de nosotros estamos separados de Dios, de su gloria, Romanos 3:23. Tenemos un serio problema. La Escritura nos enseña que por causa de nuestros pecados, en Romanos 6:23, tú y yo merecemos la muerte. Esa es la verdad, la realidad sobre nuestra condición. La palabra de Dios afirma también de que si confesamos a Jesucristo, si confesamos con nuestra boca y mediante y creemos en la obra vicaria de Cristo en la cruz del Calvario, somos sus hijos, somos salvos. Y en Romanos 10:9-10 dice que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, ha nacido de nuevo. Y ahí está nuestra relación con Dios. Entonces mi punto central para poder entender Zacarías capítulo 7 es que la verdadera religión o religiosidad es un reflejo del carácter de Dios en todos los ámbitos de tu vida. En todos. Una vez más, la verdadera religión o la religiosidad profunda es el reflejo del carácter de Dios en todos los ámbitos de tu vida. No hay tal dicotomía, separación entre la vida privada y la vida pública, entre mi trabajo y la iglesia. Eres un ser integral que responde al conocimiento de Dios. Entonces, tu problema hoy es preguntarte o hacerte esta pregunta, ¿realmente conozco a Dios? ¿Cómo estoy viviendo hoy? Esto es producto de mi conocimiento de Dios. Toda religión verdadera, toda religión pura, es el reflejo del carácter de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es producto de conocer a Dios. Efesios 2:8-9, escucha esto, te lo leo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron en Él. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. ¿Sí? Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Amén. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos buenas obras, que hagamos las obras buenas que preparó de antemano para nosotros. Ahí está, claro, que el conocimiento de Dios nos lleva a actuar de tal manera que le honra y le glorifica a Dios. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice, ten cuidado de lo que enseñas, tu teología, y de la manera en cómo vives tu religión, tu conducta, tus prácticas, tus convicciones. Santiago 1:27 dice así, la religión pura y verdadera, a los ojos del Padre, consiste en ocuparte de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Aquí hay un poco de fricción por lo que leemos y decimos, bueno, sí, tienes razón, hay una religión pura y verdadera, pero el apóstol Santiago dice que es ayudar a los pobres. No has entendido aún el carácter de Dios entonces. Porque es el reflejo de nuestra actitud, de nuestro conocimiento de Dios que nos lleva a amar unos a otros. No simplemente saltarnos el conocimiento de Dios y salir a la calle y empezar a ayudar a todo el mundo y decir, bueno, ya hice todo lo que la religión verdadera pide. Pero lo que la religión verdadera pide es un conocimiento y una relación profunda con Dios. Y esa relación profunda con este Dios Santo te lleva a actuar de una manera que lo que muestras a los demás es el amor de Dios. Y la mención de los huérfanos y los pobres, esa gente desvalida. El conocimiento de Dios debe llevarte al punto de amar las cosas que Dios ama. Y aborrecer las cosas que Dios aborrece. No te dejes, dice, corromper por el mundo. No trata sobre una acción social o justicia social, trata sobre conocer a Dios. Entonces, ¿el cristianismo es una religión? Sí. Basada en el carácter de Dios. ¿Deberíamos ser creyentes religiosos? Sí. Basados en el carácter de Dios, actuando como Dios, siendo un reflejo del carácter de Dios en todos los ámbitos de tu vida. Debería ser obvio en tu trabajo que tú eres creyente. Debería ser obvio en tu casa que tú eres creyente. Debería ser obvio en tu vecindario que tú eres creyente. ¿Por qué? Porque estás viviendo a la luz del carácter de Dios. Es lo que estás reflejando a los demás. Mira el peligro de nosotros. Y debes entender que Dios rechaza la religiosidad moral y legalista. Dios la rechaza. ¿Por qué? Porque es una fachada. Es hipocresía. Es ocultarnos tras un rostro del cual no somos. Dios rechaza la religión moral y legalista, pero Dios le agrada la religiosidad sincera, basada y anclada en su carácter. Amén. Mira el peligro que podemos correr tú y yo siendo cristianos. Lucas 18, 10 al 14. Pretender de que nuestras acciones se justifican por sí mismas. Escucha lo que dice Lucas 18, 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso de en pie. Oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Estafadores, injustos, adúlteros. Él está trazando una línea entre su santidad personal y los de los demás. Yo ayuno dos veces por semana, sus ritos, sus procedimientos. Yo doy diezmo de todo lo que gano, su disciplina. Pero el recaudador de impuestos de pie, a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, un pecador. Les digo, dice Jesús, que este, hablando sobre el recaudador de impuestos, el que era visto como nada, en la sociedad judía, como un traidor, de hecho. Le digo que este, que descendió a su casa justificado, pero aquel, refiriéndose al fariseo, no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. El mundo en el que vivimos hoy es un mundo de una realidad religiosa, ya sea moralismo, legalismo, mis obras, mi carácter, mi actitud, lo que yo puedo ganar, yo ofrendo, yo doy, yo hago para ganar el favor de Dios. Esa es la manera en cómo vivimos nuestro cristianismo muchas veces. Te hago la pregunta a ti hoy, ¿por qué estás aquí? ¿Qué estás buscando? ¿No notan que de repente los servicios de Navidad se llenan? ¿O los servicios de aniversario se llenan? O los servicios después de una crisis, las iglesias se llenan. Porque esa es la forma en cómo la gente quiere decir, bueno, Señor, voy a hacer esto para que tú me des algo más, para que tú me saques de esta crisis. Miramos de repente en las iglesias pactar, como lo hacen algunos canales aquí, pacten con Dios para que Dios les dé. No tienes porque no pactas, no tienes porque no declaras con fe, no tienes fe. Simplemente estas acciones son rituales. ¿Sí? Pareciera que la iglesia cristiana moderna de estos tiempos fuera más como un tipo de brujería. ¿Sí? Seguimos en taparrabos, adorando el sol, en lugar de adorar al Dios santo y sublime. Por eso decimos, no quiero ser religioso. Y cuando hablamos sobre religiosidad pensamos estar adorando un muñeco, una estatua, o poner mantas en toda la ciudad. Tú puedes poner todas las mantas que tú quieras. Pero eso no significa que estás actuando con un corazón correcto. Tú puedes ungir toda tu casa. Puedes ayunar 40 días y 40 noches. Si quieres, puedes ayunar 100 días y 100 noches. Pero eso no cambia la realidad de tu corazón. Tú no conoces a Dios. Porque quizás muchas de las cosas que estás haciendo hoy las estás haciendo porque necesitas algo de Dios, no a Dios. Quieres usar a Dios como el genio en la lámpara. Señor, si froto o hago esto o me comporto de esta manera, ¿me puedes conceder 3 deseos? Salud, prosperidad y unas buenas vacaciones. Y vivimos así nuestro cristianismo, que no le conocemos. Zacarías 7, esto es muy importante porque van a entender mientras avanzamos en el texto por qué la introducción así. Han pasado al menos 2 años desde las visiones. Y recuerden que las visiones es para darle ánimo al pueblo de Israel a confiar y descansar en el Señor. Y lo que tenemos aquí son dos años después de estas visiones. Zacarías capítulo 7, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 2. Dice así: el 7 de diciembre del 4º año del reinado del rey Darío, el Señor le dio otro mensaje a Zacarías. Versículo 2. El pueblo de Betel había enviado a Sarcer y Regemelec junto con sus asistentes para buscar el favor de Dios. Y parece algo noble, ¿no? Parece algo bueno. Y si lo leemos así, quizás hoy nosotros estamos aquí buscando el favor de Dios, ¿no? Pero examinando el texto, lo que ellos estaban pidiendo era que Dios quitara, que Dios pusiera atención a su petición para que quitara algo sobre ellos. Ellos estaban haciendo una súplica. Ellos están suplicando a Dios realmente, ¿ok? Podríamos traducir esto como suplican a Dios, le piden a Dios que Dios interceda por ellos. Y vamos a encontrar cuál es su petición, ¿no? Y es importante que entiendan esto. Ellos están suplicándole a Dios algo, para que Dios haga algo. Parece noble, parece piadoso, parece bueno, parece correcto, y su actitud parece hombres piadosos. Están buscando la dirección de Dios. De hecho, más adelante dice que van donde los sacerdotes, que son los que guían al pueblo para hacerle esta consulta. Parece noble, pero lo que está en sus corazones no es tan noble después de todo. Veamos lo que dice el verso 3. Les encargaron hacer la siguiente pregunta. Esto es lo que están suplicándole a Dios que le responda. Le encargaron hacer la siguiente pregunta a los profetas y a los sacerdotes del templo del Señor, de los ejércitos celestiales. ¿Debemos continuar de luto y ayuno cada verano en el aniversario de la destrucción del templo como hemos estado haciendo durante muchos años? Y si tú tienes otra traducción, posiblemente diga durante el tiempo del exilio, durante 70 años. Escucha eso. Ellos están haciendo una petición, vienen desde Belén a preguntarle a los sacerdotes, ¿debemos continuar con esta tradición? ¿Debemos continuar con este ayuno? Y de hecho, si usted lee el capítulo 8, va a encontrar que son al menos 4 ayunos al año por 70 años. Ahora, cuando entiendes el contexto, ellos están viendo la reconstrucción del templo. Posiblemente va a mitad de camino la reconstrucción del templo. Ellos escucharon las promesas de Dios por medio de las visiones a Zacarías, que Dios iba a restablecer la ciudad, que Dios iba a restablecer el muro, que Dios iba a levantar al próximo rey. ¿Se recuerdan de eso? Con la coronación del sacerdote, el rey y sacerdote, las dos funciones. Tienen presente esto. Entonces dicen, Señor, ¿para qué vamos a seguir haciendo esto? Ahora, si buscamos, no encontré una alusión a este ayuno que fuera instaurado por Dios. No fue hecho por Dios. Posiblemente en su ejercicio ellos decidieron recordar, remembrar la destrucción del templo y hacer un día de ayuno y luto, que consideraría algo como algo de una expresión de recordar, ¿no? Cómo Dios los había disciplinado. Entonces no pensaría que es una mal proceder que están haciendo ese ayuno, pero el punto es el corazón de ellos, ¿no? Porque dice, ok, ya se volvió una carga para nosotros, Señor. ¿Puedes tú remover o vamos a quitar este ayuno? Porque ya no estamos haciéndolo con los propósitos, quizás con los que lo instauraron, poder recordar y ser humillados recordando la destrucción del templo. Recordando que Dios les había llamado al arrepentimiento una y otra vez, una y otra vez. Ellos están preguntando, ¿sabes qué, Señor? ¿Debemos continuar con esto? ¿Debemos realmente hacer esto? ¿Es necesario? Piensa en la carga y el peso que esto está generando. Ya no es una devoción pura. Ya no hay deleite. Y muchas veces nos encontramos en momentos así, en los que no encuentras deleite en la palabra de Dios, en que no encuentras gozo en alabar a Dios, en que no quieres levantarte de tu cama el domingo y venir a la iglesia, en los que no quieres servir. La pregunta es, ¿realmente le estás conociendo a Dios? o simplemente estás haciendo cosas por hacer, porque los cristianos hacen estas cosas, las tengo que hacer, o las estás haciendo porque realmente has sido impactado por la belleza del Señor. Te pregunto, lo que tú haces hoy en obediencia a Dios, ¿está generando gozo y gratitud en tu corazón? ¿Lo que estás haciendo hoy está generando gozo y alegría? ¿O estás desesperado rogándole a Dios que quite ese peso sobre tus hombros? Es decir, la tradición en lugar de producir gozo estaba produciendo una carga en el corazón del pueblo de Dios. Solo examina tu proceder. ¿Cuántas veces orar se ha vuelto una carga para ti? ¿Cuántas veces evangelizar se ha vuelto una carga para ti? Eso te enseña mucho sobre tu propio corazón y quizás la falta de conocimiento de Dios, porque lo miras como requisitos para cumplir y no cosas para hacer. Yo soy un hombre de oración, yo soy un hombre de la palabra. ¿Sientes gozo en la obediencia a Dios o lo ves como una carga? Ellos ayunaban para recordar, la cual, les digo, no es ningún problema, aunque no está un texto bíblico que nos sugiera que Dios dijo, tienen que hacer 4 ayunos al año. No hay ese texto. Pero entendemos que en el producto de su relación con Dios, ellos decidieron hacer esto para recordar a Dios. Y pudo haber tenido un inicio noble, pero se volvió una carga. Porque pensaron, haciendo esto, estoy ganando el favor con Dios. Ayunaban para recordar, y quizás la razón para recordar era humillarse ante el poder de Dios. Nos lleva a pensar en dos cosas. El corazón de ellos es que está cargado por lo que están haciendo y no podían encontrar una razón para continuar haciéndolo. En sus mentes, en sus corazones, ya no había una razón para ayunar, porque ellos miraban el progreso quizás del templo. Ya no debemos recordar lo que pasó antes, ¿no? O quizás probablemente ellos no habían entendido el propósito de ese ayuno y simplemente estaban siendo seguidores, 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 sin convicciones. Eso muchas veces pasa en nuestras familias, que no le enseñamos a nuestros hijos convicciones en la Escritura y les enseñamos patrones para hacer, ¿no? Y se vuelven religiosos, legalistas y moralistas, porque están siguiendo patrones, pero no conocen a Dios. Mucho cuidado, padres, con eso. Porque no estás enseñándoles a conocer a Dios profundamente, que amen el tiempo en la palabra, que anhelen conocerle. Para ellos era simplemente un ritual más, un procedimiento más, era simplemente una práctica noble. Nos hacía sentir quizás bien, tenemos una relación con Dios, estamos ayunando. Me sorprende que muchas veces los creyentes empiezan a hacer alarde de sus disciplinas espirituales en las redes sociales. Y sale de repente un gran líder de una iglesia diciendo, acabo de terminar, aquí saliendo de un ayuno de 100 días. Y decimos, hombre, ¿qué está pasando? Pero nosotros somos iguales. Quizás no lo ponemos en nuestras redes sociales, pero andamos haciendo alarde de todo lo que hacemos a los demás. La pregunta de este pueblo revela que no hay compromiso con Dios. No hay compromiso con Dios. No hay devoción real para el Señor. No es una adoración sincera. No hay un sentido real de luto, realmente, que era el motivo de este ayuno. No hay un amor reverente por el Señor. Dios es digno que hagamos lo que sea que vamos a hacer. Él es digno para que lo hagamos. No hay un sentido de lo grande que es Dios. Y no hay un sentido de gratitud por lo que Dios ha hecho. Simplemente son seguidores de patrones, pero no hay un vínculo real con el Señor, porque no le conocen. Entonces, esto me lleva a pensar en este punto. La religión muerta nunca traerá gozo ni fortaleza. Nunca traerá gozo ni fortaleza. Pero la religión pura y verdadera traerá gozo a tu vida. Aquí es la pregunta clave para ti. ¿Hay gozo en tu corazón? ¿Hay contentamiento en tu corazón? Quizás la razón por la falta de gozo, gratitud, contentamiento, alegría, aún incluso en los tiempos difíciles, es porque estás viviendo patrones en modo religioso, pero no con el conocimiento puro y pleno de quién es Dios. de conocerle a Él profundamente y decir, Señor, a pesar de las dificultades en esta vida, me deleito, me regocijo en tu palabra, en tu carácter, en tu grandeza, en lo grande que tú eres, Señor. Quizás tú eres un buen religioso, como Jesús dijo, simplemente son tumbas blanqueadas. Saben hacer cosas religiosas, o morales, o legales. Hemos reducido el cristianismo a abstenernos de, o hemos reducido el cristianismo a hacer una lista de cosas. Soy cristiano porque hago esto, esto, esto y esto. No depende de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y de reconocer mi condición ante un Dios santo y reconocerle a Él como Señor y Salvador. Mi cristianismo se reduce, no hago esto y hago esto. Y Dios tiene que compensarme a mí como creyente porque yo hago estas cosas en la lista moral y me abstengo de estas cosas. Dios tiene que recompensarme. No hemos entendido. Y cuando nos frustramos por vivir este tipo de vida, cansada, porque no produce gozo, nos culpamos a Dios por falta de poder, por falta de amor. Mira lo que dice el Salmo 119, 1 y 2. Felices son, bienaventurados son, gozosos son. ¿Quiénes? Los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. La religión pura y verdadera producirá gozo en tu vida. Gozo en tu vida, alegría en tu vida, convicciones que pueden sostenerte a través del valle de sombra de muerte. Versículo 2, felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Felices son. Pero nos hemos encontrado en momentos de nuestra vida en que la Escritura no está produciendo ese gozo. Quizás estamos viendo en la dirección equivocada y no estamos viendo al Dios santo, excelso y sublime. Versículo 50 del Salmo 119 dice así, tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. ¿Qué es lo que hace que renueve tus fuerzas? Dice pasar tiempo en las Escrituras. Tus promesas, Señor, renuevan mis fuerzas. Versículo 72, solo estoy escogiendo algunos textos. Tú podrías tomar un tiempo para meditar en el Salmo 119, que es una oración extensa, y cuando tú lees esta oración, notas el énfasis tan grande en la palabra de Dios, en la dependencia en el Señor, en el amor a su palabra, pero en este gran Salmo, que es el Salmo más grande y el capítulo más grande en la Biblia, es un tiempo de dificultad en que este joven está orando al Señor. Dije, verso 72, tu enseñanza son más valiosas para mí que millones de oro en plata, millones en oro y plata, tus enseñanzas, no es un peso que no puedes llevar las disciplinas espirituales. Debe ser un deleite y un gozo porque por medio de estas disciplinas espirituales puedo conocer a Dios por quien es. Verso 92. Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Versículo 114. Tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. Eso produce la religión pura y verdadera. Esperanza, confianza, contentamiento, alegría, gozo a pesar de las dificultades. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, quien es quien me fortalece. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, porque Él es mi fortaleza, Él es mi escudo. Entonces, ¿qué está produciendo tu vida práctica en este momento? ¿Gozo, alegría, tristeza o depresión? El verso 114 dice así, del Salmo 119, vaya, tú eres mi refugio y mi escudo. El verso 165 dice así, los que aman tus enseñanzas, dicen, tienen mucha paz y no tropiezan. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Volvamos a Zacarías capítulo 7, versículo 4 en adelante. Esto debe llevarte a meditar. ¿Qué cosas estás pidiéndole a Dios hoy que quite de tu vida? ¿Que te dé más tiempo para qué? Que muchas veces en nuestra oración, Señor, dame más tiempo. O quizá le oramos al Señor, Señor, ayúdanos a administrar mejor nuestro tiempo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieres hacer en ese tiempo? y pasamos 5 o 6 horas en redes sociales, pero oramos muy poco. O leemos muy poco la palabra de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿para qué quieres realmente el tiempo? La Escritura dice, para todo hay tiempo, ¿no? Pero generalmente oramos porque se nos hacen cortos los días. Ay, hoy no hice mucho porque de repente ya era de noche. ¿Por qué quieres más tiempo? ¿Para pasar más tiempo con el Señor? ¿O porque pasaste tiempo perdido en redes sociales y ahora tienes que compensar la pérdida de tiempo? En Malaquías 7, versículo 4, por favor, si podemos ir ahí, dice así. En presencia del Señor, nota esto, Zacarías va a responder a la incógnita de este pueblo, pero él inicia de manera poderosa diciéndoles, no es mi interpretación de la pregunta, no es mi opinión la que les voy a dar. Él les dice, el Señor de los ejércitos celestiales les responde de esta manera. Y noten que Dios no responde en sí la pregunta, Él hace otra pregunta, ¿no? Y cuando miras esto, no es que Dios está ignorando tu pregunta, es que te está llevando a meditar, te está llevando a examinar tu corazón, ¿ok? Cuando miras esta interacción de Dios con los hombres y Él responde con otra pregunta, no es porque no esté interesado en responderte, es para que tú puedas ver la profundidad de tu corazón y entender la respuesta de Dios. Entonces Él le dice, por medio del profeta, versículo 5, diles a tu pueblo y a tus sacerdotes, durante estos 70 años de destierro, cuando ayunaban y se vestían de luto en el verano y al comienzo del otoño, ya sabemos que cuando leas Zacarías capítulo 8, hay al menos 4 ayunos presentes. Dice, cuando Él les dice, cuando hacías esto, cuando ayunabas, cuando te vestías de luto, le dice, ¿hacían esos ayunos realmente para mí? Eso es fuerte. Ellos vienen jactándose, diciendo, bueno, hemos ayunado 70 años, Señor. 4 ayunos por 70 años, eso es bastante, Señor. ¿No crees que deberías de darnos algo más ahora que ya te hemos probado cuán devotos, apasionados somos por ti? Y Él les dice, un momento, durante todos esos años, todo ese desborde de piedad del que hacen alarde, ¿hacían eso realmente por mí? ¿Cuántas cosas has hecho tú en tu vida cristiana en la que usted dice, yo he hecho esto por el Señor? Por lo tanto, Dios tiene que darme esto. La respuesta del Señor es, en todos esos años que has hecho lo que dices que has hecho, realmente lo hacías para mí. Eso es un gran balde de agua a nuestro moralismo y legalismo, ¿no? Porque muchas veces venimos con esa tal arrogancia a decirle, Señor, mira mi lista de buenos actos, mira mi lista de buenas actitudes, merezco algo mejor, ¿no? ¿Qué tal un mejor trabajo, Señor? Mira, ¿qué tal mi currículum, Señor? Excelencia académica, espiritual. O sea, bendíceme, Señor, porque aquí está mi currículum. Me respalda mi currículum, ¿no? Tenemos esa distorsión. Él les dice, ¿ayunaban realmente para mí? Y la siguiente observación de Dios es fuerte, porque Él les dice, no solamente no ayunabas para mí, porque eso es lo que está implicando, ¿no? Lo hacías por ti mismo. Mira lo que dice, versículo 6, incluso ahora cuando comen y beben en sus festivales santos, ¿no lo hacen para complacerse a sí mismos? ¿De qué te jactas entonces? ¿No lo haces para complacerte a sí mismo? ¿Lo hacían para complacerse a sí mismo? ¿No es ese el mismo mensaje que el Señor? ¿No es este el mismo mensaje del Señor que los profetas proclamaron en años anteriores? Nota qué profundo esto. Porque les está diciendo, Él hace las preguntas para que mediten en su corazón. Están repitiendo los mismos patrones de sus antepasados. Mucha ortodoxia, cero corazón. Muchas leyes y reglas las estás cumpliendo al pie de la letra. Pero no está tu corazón ahí. Y eso Dios lo está diciendo para nosotros también. Mucho sacrificio y todo, ¿no? Pero ¿realmente estás amando al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser? La religión falsa trata acerca de ti. Tus planes, tus metas, tus anhelos, solo de ti. Tú eres el centro de esta religión. Tú eres el Dios de esa religión. ¿Sí? Y puede ser que tú te digas llamar cristiano, pero puede ser simplemente tu propio Dios ahí, porque todo se trata de ti. ¿Por qué decretar y arrebatar cosas? Porque se trata de ti. ¿Por qué no sales y arrebatas el reino de los cielos y empiezas a predicar su palabra? Si quieres arrebatar algo, ve y sale y predica. Porque se trata de ti, ¿no? Todos, solo examinemos nuestras últimas oraciones. ¿De qué trataban nuestras oraciones? ¿Cuál era el centro teológico de esa oración? Nosotros y la crisis, nosotros y las necesidades, nosotros y los anhelos, nosotros y quiero algo mucho mejor de lo que tengo, o simplemente de rodillas ante el Señor diciendo: Señor, miserable de mí, he pecado en contra de un Dios santo. Ayúdame a conocerte más y más y más, a entender más tu palabra. Señor, abre puertas para que pueda predicar tu palabra. Señor, dame un peso profundo por las almas que se pierden. Señor, quiero levantarme más temprano. Ayúdame, Señor, a ser disciplinado y acostarme más temprano para levantarme a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, a orar y leer tu palabra y no salir de mi casa a menos que haya tenido tiempo contigo. Señor, ayúdame a poder predicar a mis compañeros de trabajo. No estoy diciendo que sea malo pedir por cosas para nosotros. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si todas tus oraciones se tratan de ti, ahí está la religión que tú crees. La religión falsa se trata acerca de ti y solo de ti. La religión pura y verdadera es acerca de Él y solo de Él. Su gloria, su honor, su honra. Dios quiere que entendamos eso. ¿Por qué estás aquí, hermano? ¿Qué estás buscando? Bueno, iremos un poco más rápido. Dios le está diciendo a ellos que todo lo que tú has hecho, toda esa piedad, todos esos años, todos esos meses ayunando, lo hicieron solamente por ustedes mismos. No para honrarme, no para glorificarme, no para conocerme, no para exaltarme, no para humillarse ante mí. Lo hicieron por ustedes mismos. Eso nos lleva a la siguiente implicación de aquí. Que la religión falsa vive para la propia gloria del hombre. Pero la religión pura y verdadera es para la gloria de Dios. ¿Tú estás aquí para qué? ¿Qué realmente estás buscando? ¿Qué es lo que realmente estás anhelando? ¿Por qué el cristianismo? ¿Qué estás buscando? ¿Ser próspero? ¿O empezamos a repetir frases prosperado? ¿En victoria? ¿Qué estás buscando? Yo creo un evangelio de la prosperidad, pero déjame explicarte cuál es ese. El que enseña Efesios capítulo 2, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora estamos vivos. Eso para mí es la mayor prosperidad que puedes anhelar y tener entre tu condición y quién somos ahora. Entre quienes éramos antes de Cristo y quienes somos ahora en Cristo y en quienes nos convertiremos. La religión falsa se trata sobre tu gloria, tu reino. Pero la religión verdadera es acerca de su gloria. Su gloria. Entonces, yo no tengo problema con el ayuno. Pero el problema es que miramos comúnmente. Es que simplemente el ayuno es como un gancho para obligar a Dios a hacer algo. En la cultura general, evangélica, moderna, miramos el ayuno como una artimaña, como una herramienta de coaccionar la voluntad de Dios. Y el ayuno simplemente para que nuestros corazones se enfoquen en Él. Entonces, decir, el problema no es el ayuno, ¿ok? El problema es el corazón. ¿Por qué lo estás haciendo? El ayuno no se trata simplemente de abstenerse de algo, Se trata de enfocarse en algo. Eso es el ayuno. Me abstengo de esto con el propósito de concentrarme en lo que realmente importa. Pasar tiempo con mi Señor y conocerle. Y no es solamente abstenerse de comida. ¿Qué tal un ayuno de las redes sociales? Con el fin y el propósito de que ese tiempo que malgastas en redes sociales lo puedas ocupar para crecer en el conocimiento de Dios, en lugar de simplemente abstenerse, enfocarme en el carácter de Dios. ¿Qué tal de mis tiempos a solas con el Señor? El ayuno no es un tipo de tortura cristiana. El ayuno es una acción de deleite. Me deleito en el Señor. Quiero disfrutar mi tiempo en el Señor. Quiero enfocarme en el Señor. El ayuno verdadero es aquel que hacemos con un corazón contrito y humillado. Entonces la religión pura y verdadera se trata sobre reflejar el carácter de Dios en todas las áreas de tu vida. De eso se trata la religión pura y verdadera. Mira lo que Dios le sigue diciendo. O sea, eso se trata de ustedes. No estás poniendo atención al pasado. No, tantos profetas hablaron y hablaron llamándolos al arrepentimiento y ustedes rechazaron esto. Versículo 8 de Zacarías, capítulo 7. Luego Zacarías recibió este mensaje del Señor. El Señor de los ejércitos celestiales dice: juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad los unos con los otros. Vas a recordar porque es muy similar a lo que dice Santiago 1:27. Dice: muestren compasión y bondad el uno por el otro. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos contra los otros. Hay una relación muy similar, ¿no? Porque Santiago dice que la religión pura y verdadera ante el Padre es, dice, ayudar a los huérfanos y a las viudas. Y aquí en Zacarías vuelve a mencionar esta misma fórmula. Entonces se trata simplemente de que salgamos hoy y empecemos a buscar acciones sociales para hacer. No realmente, no realmente. Se trata de que conozcas a Dios y que por medio del conocimiento de Dios, Él dirija cada acción que haces, sea que ayudes a los pobres, sea porque conoces profundamente al Señor. Y Él es el que está dirigiendo estas acciones. Vas a encontrar esta frase en todo el Antiguo Testamento. Si lees Oseas, él les reclama porque no han tratado con justicia a la gente. Pero él no está evocando simplemente justicia social. Él está diciéndole, no lo estás haciendo porque no me conoces. Tus acciones reflejan que no me conoces. La religión pura y verdadera se trata sobre reflejar el carácter de Dios. Reflejar el carácter de Dios en todas las áreas de tu vida. Como esposo, ¿estás reflejando el carácter de Dios? Como esposa, ¿estás reflejando el carácter de Dios? En el trato con tus hijos, ¿estás reflejando el carácter de Dios? Con los trabajadores de tu empresa, ¿estás reflejando el carácter de Dios? Como empleado, ¿estás reflejando el carácter de Dios? Como ciudadano, estás reflejando el carácter de Dios en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. ¿Estás siendo un reflejo del carácter de Dios? La gente con conocerte puede decir, interesante la actitud y la vida de ese hombre. Quizás no lleguen a decir, wow, qué profundo conoce a Dios, pero hay una diferencia, está siendo luz, está siendo sal. Sus actitudes diarias giran en torno de, no de él mismo, pero de Dios. Qué rápido está para ayudar, qué servicial. Pero no es porque está buscando algo, sino porque todo el producto de su vida, todas sus acciones diarias surgen del conocimiento de Dios, de su relación personal con Dios, de sus tiempos de intimidad con Dios. La religión pura y verdadera refleja el carácter de Dios en todas las áreas de su vida. No puedes separar tu vida personal y privada de quién eres. No puedes separar tu vida pública Y ese es el problema, ¿no? Esa dicotomía es lo que el mundo mira y dice, los cristianos son hipócritas, pero es que no han conocido cristianos realmente. ¿Estamos de acuerdo en eso? No han conocido cristianos que amen al Señor con todo su corazón. Quizás algunos muy, quizás pocos. Porque la mayoría del cristianismo, la gente dice, son hipócritas. Míralos, son hipócritas. Y claro, el mundo tiene un concepto acerca de Dios. Odia a Dios. Pero nuestras actitudes diarias no han contribuido a ese buen testimonio, ¿no? La religión pura y verdadera refleja el carácter de Dios. Este no es un problema de ética. Este no es un problema de justicia social, ¿ok? Esto no es un problema de compasión, esto no es un problema de bondad, es un problema del corazón. Tú no puedes ser alguien, tú no puedes hacer algo que no eres. ¿Sí? Tú no puedes amar al prójimo si no amas al Señor con todo tu corazón. No puedes dar lo que no tienes. Ese es el punto central en Zacarías 7. No puedes dar lo que no tienes. Es decir, entonces, que la religiosidad es falsa cuando no refleja correctamente el carácter de Dios. Tu religiosidad es inútil cuando no muestra a Cristo, cuando no muestra su gloria. Hermano, podrías ayunar 140 años. Incluso podrías ayunar posiblemente por mucho tiempo. Pero si el corazón no ama al Señor con toda su fuerza y con todo su ser, simplemente aguantaste hambre. No hay nada piadoso en aguantar hambre. Porque el corazón está lejos. Mira lo que dice Isaías 1, rápidamente. Isaías capítulo 1. Y se los voy a leer, versículo 11 hasta el 19, pero permítame leerte un par de versículos. Vas a entender la relación entre el conocimiento de Dios y la religión. Dice así, versículo 11. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor, estoy harto de sus ofrendas quemadas, de carneros, de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los carneros, ni de las cabras. Y usted dice, un momento, pero si él lo pidió en Levíticos, porque ahora dice que no le agrada. No está hablando de la acción, está hablando del corazón. El corazón incorrecto, ofreciendo las cosas correctas, entre paréntesis o entre comillas. Pero el corazón incorrecto, cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por sus atrios con todas estas ceremonias? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco, dice el Señor. Eso dice el Señor sobre tu religiosidad sin el carácter de Dios, sin la dependencia en el Señor. Versículo 14. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No lo soporto, dice el Señor. Pero mira lo que dice el versículo 18. Vengan ahora, dice. Vengan a resolver el asunto. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Dios va a arreglar el corazón para que podamos ofrecer algo digno de Él. Dios no quiere la longitud de lo que haces, quiere profundidad en lo que haces. Tú podrías estar metido en todos los ministerios en esta iglesia, dentro y fuera de la iglesia. Pero si tu corazón no es correcto y no ama al Señor, estás haciendo nada. Eso es simplemente activismo, moralismo o legalismo, como tú quieras llamarle. Zacarías 7, al 11, al 14, lo que Dios hace, regresemos a Zacarías para ir terminando. Lo que Dios hace aquí es impresionante. Él llama la atención, les está exhortando, pero lo que Dios está haciendo aquí es llamándolos a la humildad, a reconocer su condición ante Él, a obedecer con el corazón. Mira lo que les dice. Sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje, ¿sí? Y quizás tú estás sentado ahí y te has negado a escuchar el mensaje del Señor. Arrepiéntete de tu manera de vivir. Abandona tu manera egoísta de vivir. Vuélvete al Señor. Arrepiéntete de tus delitos y tus pecados, dice. Pero vives obstinado, te negaste a escuchar el mensaje. Has vuelto la espalda tercamente. Has tapado tus oídos. Endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Y quizás eso sigue pasando hoy aquí. Estás sentado ahí, vienes religiosamente a la iglesia, ofrendas, haces un montón de cosas en la iglesia y dices, estoy bien, está bien porque estoy haciendo las cosas que se supone debo hacer. Pero quizás simplemente has endurecido tu corazón porque sigues en los mismos pecados, envuelto en las mismas cosas y no quieres arrepentirte. Y no quieres dar la vuelta a tu pecado y volver al Señor. La religión pura y verdadera nos llevará a la humildad de reconocer de que hoy quizás nosotros hemos ignorado la voz de Dios. La religión pura y verdadera nos llevará al quebranto. Hemos ofendido a un Dios santo. La religión pura y verdadera nos llevará a la obediencia. Quiero escuchar la voz de Dios. Quiero obedecer la voz de Dios. Quiero seguir la voluntad de Dios para mi vida. La religión pura y verdadera nos lleva al arrepentimiento. Quizás tú has vivido bien en tu religiosidad y moralismo y legalismo. Pero Dios dice, me da asco esa manera de vivir. No lo dije yo, lo dijo Isaías. Si te vas a enojar, enójate con él. Pero Dios le revuelve el estómago la actitud religiosa que no refleja el carácter de Dios, que no es producto de pasar tiempo con él. La religión pura y verdadera nos llama al arrepentimiento. Este recordatorio de Dios está diciendo, arrepiéntete, no sigas por el mismo camino. No seas terco. No sigas intentándolo en tu manera y a tu forma. Arrepiéntete y vuelve al Señor. Con esto termino, hermanos. Hablándole a ustedes como iglesia, quiero terminar citando Apocalipsis. Pero quiero que escuches con todo tu corazón. Si Dios está hablándote a ti, no tapes tus oídos. No le des la espalda a la voz de Dios. No ignores su mensaje. Porque la religión pura y verdadera nos lleva al arrepentimiento. Confiando solamente en la obra consumada en la cruz del Calvario. Su justicia puesta en mí. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 5. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada y has puesto a prueba a las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Está hablando de un tipo de obediencia y ortodoxia, ¿no? Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido, pero mira lo que dice el Señor. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas ni se aman entre ustedes. Ese es el mismo concepto que tú vas a ver en todo el Antiguo Testamento cuando él habla acerca de ser justos y mostrar justicia a los huérfanos, a los pobres. Es este mismo concepto. Esa misma tonalidad que está sonando en el Antiguo Testamento, en Éxodo 3, yo soy compasivo, dice el Señor. Es un reflejo de su carácter, pero dice, mira, tengo una queja en tu contra. Quizás eres muy disciplinado, quizás eres muy obediente, pero tengo una queja en tu contra. Otras versiones dicen, has olvidado tu primer amor. Pero mira, iglesia, quiero definirte esto. Tu primer amor es toda la vida. Es toda la vida. Esa partición de, es que ya no estoy en mi primer amor, por eso ya no evangelizo. No conoces a Dios. Por eso no evangelizas. Porque todo cristiano que ha nacido de nuevo está en el primer amor. Por eso la nueva traducción lo refiere a conocer a Dios, amar a Dios y amar a tu prójimo. Tengo esa queja, iglesia, en contra de ti. No estás amando al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser, como lo hiciste desde el principio. Mira hasta dónde has caído. Mira lo que dice el Señor. Vuélvete a mí. Iglesia, vuélvete al Señor. Apocalipsis 3, versículo 1. Yo sé todo lo que haces, que tienes la fama de estar vivo, pero están muertos. Despierta, iglesia, despierta. Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo tus acciones, no cumples con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo, dice, con firmeza. Estas son palabras a iglesias. Esto te incumbe a ti como creyente. Reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí, dice el Señor. Apocalipsis 3:13. Perdón, 3:15. Yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío, ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Escucha el consejo de Dios, así que te aconsejo que de mí compres oro. Un oro purificado por fuego y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, y así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo, dice el Señor, y disciplino a todo lo que amo. Por tanto, iglesia, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Arrepiéntete, iglesia, y vuelve al Señor. No sigas viviendo en religión falsa. Vive y experimenta el poder de Dios que transforma el corazón para la gloria de su nombre. No tienes otra razón por la que estamos aquí que no sea darle gloria y honra a Dios y deleitarnos en Él donde sea que estés. Amén. Señor, te agradecemos por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Qué poderosa es tu palabra, Señor. Dios, quizás nosotros hemos venido con tanta elocuencia, Señor, a ti diciendo, mira lo que he hecho, Señor. Mira lo que he hecho, Señor. Y los evangelios enseñan una reacción similar de aquellos que vinieron y dijeron, mira, Señor, lo que hice en tu nombre. En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos demonios y tú respondes, Señor, le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Señor, ayúdenos a entender y comprender la urgencia de tu palabra. No queremos rechazar su mensaje, no queremos darle espalda, Señor, a tu mensaje y no queremos tapar nuestros oídos. En cambio, Señor, creemos y confiamos en lo que tu palabra enseña. Nos darás un corazón que te anhele, que te busque, que te desee profundamente, Señor. Y es ahí donde se encuentra la definición real de religión. Conocerte a ti y vivir a la luz de tu conocimiento, tu santidad, tu majestad, tu poder para la gloria de tu nombre. Ayúdenos, Señor, a vivir de esta manera. En tu nombre, amado Señor, oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, son amados.